COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. Novedades sobre el Cogas. Lo último es que el ministro de Industria ha asegurado que la empresa no ha presentado ningún plan de viabilidad. En declaraciones en Fitur, José Manuel Soria ha señalado, eso sí, que cuando lo planteen, el gobierno lo estudiará.
Quiero decir que la empresa operadora del Cogas no ha presentado ningún tipo de plan de viabilidad. Lo que ha planteado es la reiteración de que esa planta pueda tener un régimen retributivo específico tal como tiene la generación con energía renovable, y ese no es el caso. Por tanto, cuando planteen un plan de viabilidad, el gobierno lo estudiará, pero de momento no han planteado absolutamente ninguno.
Recordemos que esta mañana el comité de empresa de la planta había señalado que el ministerio había dicho no a este plan. Noticia que enseguida ampliamos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana jueves esperan cielos nubosos y lluvias débiles en el oeste. Tampoco se descartan brumas o nieblas matinales. En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán de menos 2 grados en Cuenca y máximas de 13 en la provincia de Toledo. Conocemos cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras DGT. Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras castellano-manchegas. No hay en este momento inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar. A esta hora el nivel de servicio es blanco, el tráfico es fluido y cómodo en las carreteras castellano-manchegas.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
Escápate a Castilla-La Mancha. Aventúrate con tus amigos haciendo barranquismo, escalada o espeleología en nuestras 5 provincias. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida.
¿Por qué desayunar sin saber lo que ha ocurrido en el mundo?
Es una medida indudablemente salvaje.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado. A pesar de las declaraciones del ministro de Industria, unas horas antes el comité de empresa señalaba que el ministerio no respaldaba en su totalidad el plan de viabilidad presentado por el Cogas. COPE Puerto Llano, Ana Contreras.
Desde los sindicatos han solicitado una reunión inmediata con el presidente de Castilla-La Mancha, que ya ha confirmado que se reunirá con ellos el próximo sábado, y el secretario de Estado de Energía y el presidente de la compañía, que todavía no se han pronunciado. El ministerio de Industria ha rechazado finalmente incluir al Cogas en un régimen retributivo específico. Jesús Crespo es secretario del comité de empresa.
Tienen que escuchar a la población de Puerto Llano y trabajen para que el futuro del Cogas sea un futuro cierto y no incierto como el que tenemos ahora mismo.
Una noticia que deja reacciones políticas. La alcaldesa de Puerto Llano ha mostrado su indignación por la respuesta del ministerio ante el conflicto del Cogas. Maite Fernández.
¿Qué está haciendo el Ministerio de Industria con Puerto Llano y con el Cogas? ¿Qué está haciendo el gobierno del Partido Popular? Que desde luego, desde mi punto de vista, no merece seguir gobernando.
Y por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha explicado que el ministerio no considera que el documento que le ha presentado el Cogas sea un plan de viabilidad.
¿Qué ocurre con esto? Pues que el ministerio está abierto siempre a nuevas ofertas, pero también tenemos que leer otra cosa. Se pide expresamente que la Junta de Comunidades apoye también junto con el ministerio para que esto sea viable en un futuro.
Este jueves se reúne el Consejo de Administración del Cogas para valorar la decisión del ministerio.
Cambiamos de asunto. Hace unos minutos ha finalizado la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha inaugurado el stand de la región donde ha presentado el Plan Estratégico de Turismo 2016-2019 de Castilla-La Mancha, que prevé crear 10.000 empleos vinculados al sector. El jefe del Ejecutivo ha anunciado la creación de una red de hospederías regionales que permita recuperar el patrimonio inmobiliario de muchos lugares que están desuso y que permita también asentar un sistema de crecimiento económico. Una red, decía García Paje, que no se va a construir con dinero público, sino que será con dinero privado.
Vamos a ayudar mucho a quien quiera meterse en el negocio con dinero privado, con el esfuerzo privado de quien tiene que jugársela, pero al mismo tiempo ganar beneficios. Vamos a ayudar mucho a ir levantando una red de hospederías regionales que nos permita recuperar el patrimonio inmobiliario de muchos sitios que está en desuso y que nos permita asentar un sistema de crecimiento económico tranquilamente, pero ambiciosamente.
Y en Fitur también el alcalde de Talavera ha tenido una interesante agenda, Blanca Bermejo.
Ramos ha visitado el stand de ADC Tierras de Talavera, donde la ciudad tiene una mayor presencia. Azulejos de 10 ceramistas decoran el fondo del stand y hay varios elementos cerámicos que se exponen. El alcalde ha agradecido al talaverano Carlos Maldonado, ganador de Masterchef, que le haya acompañado en su visita hoy a Fitur. También ha mantenido varias reuniones de trabajo enfocadas a nuevos hermanamientos, como con la ciudad de Guanajuato, en México, donde su cerámica se denomina Talaveras.
Hoy tenemos ya concertadas algunas entrevistas. Tenemos concertadas una entrevista con la ciudad de Guanajuato. Allí tienen cerámicas que las llaman Talavera y querían tener un contacto importante con nosotros. Y luego también vamos a tener alguna reunión con algunos posibles inversores que esperemos que, en fin, que sean fructíferas, ¿no? Es un poco lo que hemos programado para esta mañana.
El alcalde tenía previsto entregar a la reina Letizia una corona que se hizo conmemorativa del séptimo centenario de Ana María de Portugal.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el recurso contencioso administrativo contra el trasvase del Tajo Segura de 6 hectómetros cúbicos, autorizado en diciembre por el Gobierno Central, José Melero.
Un trasvase que, según el Gobierno autonómico, deja los pantanos de la cabecera con una reserva de 322 hectómetros cúbicos de agua. Según datos que maneja el Ministerio, las últimas lluvias han supuesto que los embalses de la cabecera cuenten con 337 hectómetros cúbicos de capacidad, por lo que el Ejecutivo teme que se produzcan nuevos trasvases. No obstante, Nacho Hernando ha puesto en duda que esos datos sean reales.
Tenemos serias dudas de que este sea realmente el nivel del agua embalsada. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Agencia del Agua, ha solicitado en numerosas ocasiones que se nos faciliten los datos del agua embalsada después de cada uno de los trasvases que se han aprobado. Desde el primer día, este Gobierno también ha reclamado que se revisen las mediciones de los sedimentos acumulados para descontarlos de la capacidad real de Entre Peñas y Buendía, y sin embargo, el Ministerio se niega a poder facilitarnos estos datos.
He instado al Partido Popular a que defienda los intereses de Castilla-La Mancha.
Nos vamos hasta Albacete. Ganemos Izquierda Unida ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central que paraliza la adjudicación del servicio de recogida de basura y limpieza viaria de la capital, Mari Carmen Benítez.
Pese a esta circunstancia, el concejal Álvaro Peñarrubia, que es quien firma este recurso, ha asegurado que no supondrá ningún perjuicio ni a los trabajadores que prestan actualmente el servicio, ni tampoco a los vecinos. Por su parte, la asesora jurídica del Grupo Municipal de Ganemos Izquierda Unida, Maite Márquez, ha explicado lo que supone este recurso.
Hay un incumplimiento evidente de la ley por parte de la corporación. Esta se activa cuando exige que el contrato de servicios, que será de 4 años, prorrogable, ampliable a otros 2 años más, 6 años, es obligatorio que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea. Eso no es un defecto menor, es un defecto que tacha de nulidad absoluta esta contratación.
La concejal Rosa González de la Leja también se ha pronunciado asegurando que esta circunstancia sí que puede perjudicar a las arcas municipales.
En Cuenca, el Teatro Auditorio va a acoger este viernes la proyección del documental La Sonrisa Verdadera, nos lo cuenta Noelia Barroso.
El documental recoge una auténtica historia de superación. En él se cuenta cómo dos hermanos conquenses, Juanma y Sergio, el último de ellos, ciego y autista, se embarcan en un viaje de más de 1000 kilómetros en tándem hasta el Atlas marroquí. Ha recorrido esta historia diferentes festivales, tanto dentro como fuera de España, y ha recibido numerosos reconocimientos. Así lo ha explicado Juan Maznárez.
También hubo una nominación bastante importante en China, que es un festival chino muy, muy importante. Y la verdad es que, pues fíjate, sin además pensar que íbamos a ir enfocados a este tipo de mercados, porque realmente lo que hicimos fue grabar un viaje en el que disfrutamos mucho, en el que Sergio vivió una experiencia muy especial y nunca teníamos ninguna pretensión ni sabíamos siquiera muy bien que es lo que iba a ser después.
Tras la proyección a las 8:30 de la tarde, los hermanos mantendrán una charla coloquio con los asistentes.
Y en el cementerio de Guadalajara continúa hoy la exhumación de Timoteo Mendieta, una víctima de la guerra civil que podría estar enterrado en una fosa común, hoy con los familiares pendientes de los trabajos. Irene Rizo.
Se trata de un vecino de Sacedón fusilado en 1939. Timoteo Mendieta supuestamente fue enterrado en el cementerio de Guadalajara. Su hija Ascensión Mendieta, de 90 años, y su nieto Francisco Vargas confían en que todos estos años de búsqueda den su fruto.
Un poco triste, pero bueno, todo es por él. He llegado donde vivíamos desde allí hace muchos años. Pero ha sido así, no ha querido quien haya sido.
Al llegar aquí me he derrumbado. Y entonces, felices y esperando que haya suerte, porque en los cementerios es muy difícil el trabajo.
El proceso ahora durará 2 meses para la extracción total de los restos y otro mes más para la identificación a través de ADN, que tendrá que realizarse en Argentina, donde se lleva a cabo la investigación.
Sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.